Título del libro, Ulu egiteko bolondrez bila, autor, Arkaitz Cano. Arkaitz Cano, zer moduz?
Oso ondo goizalde, zer moduz.
Oso ondo ere bai. Es complicado hacer una entrevista sobre un libro de poemas. Siempre me parece muy difícil, más difícil que hacer entrevistas de otro tipo de géneros literarios. Entonces he decidido y he pensado que sean los poemas los que te hagan las preguntas.
Ah, muy bien.
Pues vamos a empezar por el título, ¿no? Ulu egiteko bolondrez bila. ¿No crees que en estos tiempos que corren tendrías bastantes voluntarios para gritar?
Puede ser, puede ser. La verdad es que el aullido es la, sin solución de continuidad, una de las posibles desembocaduras de, del poema, ¿no? Creo que este libro se caracteriza por una cosa que es que no son todos los textos exactamente poemas, ¿no? Están siempre en el límite de lo que es un poema, de lo que no es, del límite formal, el límite de significado. ¿Qué es lo que consideramos poema? ¿O cuál es la definición del poema, ¿no? El libro se interroga a esto y hay dos límites, diría yo, dos posibilidades para un texto poético. Uno es derivar en un aullido, en la parte más inarticulada o salvaje, o llevar la aliteración al ruido, al desahogo, a esta parte, ¿no? Que decía Cristina Rivera Garza, que no hay lengua madre, sino que la lengua madre es el aullido o el llanto, o el balbuceo, quizás, la derivación del lenguaje que lo lleva a su desarticulación, por así decir. Y el otro límite es llevarlo a un cuento o a un relato o a una oración. Entonces, entre la plegaria y el aullido hay una amplia gama, todo un pantone poético, por así llamarlo, en el que se intentan mover los textos de este libro, ¿no? Pero sí que es verdad que en los niveles de desesperación sí son dados a que tengamos voluntarios y voluntarias para el aullido.
Esto seguramente te lo ha preguntado mucha gente, pero ¿esto es la otra parte de la alegría? Posar en Besterdía. Uh-huh.
Sí, no sé quién ha dicho que este libro es una especie de siamés perverso de Posar en Erdía, ¿no? Posar en Erdía era un libro muy medido, eran sonetos, esta especie de rimas abrazadas, ABBA, ABBA, CDC, DCE. Bueno, y sí que eran, pretendían ser al menos armónicos y eran unos poemas como más apolíneos, más cuidados, contenidos es la palabra, creo, ¿no? Sí tenía algo de adictivo y de gozoso, ¿no? Y creo que entrabas en contacto con una tradición que es la del soneto, muy antigua, y te sentías un poco al escribir los sonetos en diálogo no solo con una forma, sino con una temática, con una forma de hacer las cosas, de escribir, que te llevaba sin querer a la solemnidad. Entonces uno tenía que pelearse a veces con esta solemnidad y llevarla a un terreno más humorístico. Sin embargo, Ulu egiteko bolondrez bila es todo lo contrario, ¿no? Un poemario muy libre, dionisíaco en ese sentido, de que me he permitido el desbarre y el placer de dejar la leche a hervir y dejar que desborde el contenido, aunque uno se dé cuenta, de darse el placer de ver cómo el poema desborda su propio continente, ¿no? O sea, al final es más importante para mí el hecho poético o que el poema mismo, ¿no? Dices, a veces uno detecta la poesía en una película, en una señal de tráfico, en una novela, ¿no? Creo que una novela también debe tener un eje poético y sin ese eje poético la novela no funciona, ¿no? Entonces, este tipo de poesía es la que me interesa, ¿no? O sea, una poesía que articula otras cosas.
Y por eso esta portada de Nagore Amenábarro, que parece un caos o un caos ordenado o una anarquía.
Sí, un casting, son trozos, ¿no? Es un collage descompuesto con la curiosidad de que, en este caso, he de confesar que tuvimos antes la portada que el título.
No me digas.
Sí, de hecho, Nagore leyó el libro de poemas, todavía no tenía título, ella nos mandó varias propuestas. Y después de elegir la portada vino el título, ¿no? Porque teníamos una lista de posibles títulos. Y bueno, se decidió a la vez el título
y la portada.
Y la portada, sí.
Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora empezamos con las preguntas poéticas. La primera pregunta poética. Eskerrak inork ez dien poetei kasurik egiten, horri esker, aske dira nahi dutena idazteko, baita poesia ez diren gauzak egiteko ere.
La poesía que es banal y a la vez también todopoderosa, ¿no? Todopoderosa por la relación que tiene con el lenguaje, de poder transformarlo y mediante el lenguaje transformar la realidad. Y banal porque, en fin, nadie la lee. Entonces, gracias a eso, el poeta es libre.
Bai, nik ere egin dut kalkulua. 17.626 egun daramatzat jada lur gainean. Bueno, que ahora serán algunos días más.
Ahora algunos más, sí. Bueno, cuando me pregunto yo qué es poesía, pues poesía a veces es también la estadística, o hay números que son poesía, ¿no? Hay estadísticas curiosas, números, cifras que hablan por sí mismas. Si yo digo aquí que 2/3 de los muertos por armas de fuego en los Estados Unidos son suicidios, quizá cambia un poco la percepción que tenemos sobre el uso de las armas de fuego en Estados Unidos, ¿no? Eso no lo hemos visto tan sistemáticamente, ¿no? Se nos muestra un uso determinado de las armas de fuego, pero se oculta otro, que es el de la defensa propia contra uno mismo. Por lo tanto, una estadística puede dar a cambiar un punto de vista sobre un tema determinado, o en este caso, la toma de conciencia del ejercicio de contar los días que lleva uno sobre la Tierra, que es, bueno, lo tomé un poco de la película de Nick Cave, ¿no? 20.000, no sé si son días o noches sobre la Tierra, el documental que hizo Nick Cave sobre su vida. Y bueno, me dio a mí por calcular los días que llevaba yo y cuántos días vivió Kafka, por ejemplo, y lo que le cundió a uno y lo que le cunde a otro, son ejercicios que pueden dar lugar a reflexiones.
Badago deitu ezin diozun jendea, azarre dagoelako zurekin, edo gartzelan, edo zutaz ahaztuta, edo hilik, faena bat.
Sí, este poema es una lista, que uno de los capítulos del libro son las listas, ¿no? El libro de las listas lo llamo, y es uno de los ejercicios que más gusta a los alumnos cuando uno da un taller de poesía y se sienten como inseguros, no se sienten capaces. Y les dices, bueno, haced una lista. Eso sí lo sabéis hacer, ¿no? Y partiendo de esa lista, saldrá el poema solo, ¿no? Esta parte que has leído es una lista de gente a la que llamo por teléfono. O no, en este caso, porque es imposible llamarles, ¿no? Es un poema muy vintage, por otra parte, porque hablo de cuando se marcaban los números y los dígitos. Y ahora ya no somos capaces de recordar ninguno de los números.
Arridura ikur batekin dena izorratzea, puntu etekinekin poema bat amaitzea. Y a mí que me encantan los puntos suspensivos.
Ay, a mí. Claro, tienen un punto efervescente, ¿no? Los puntos suspensivos. Pero sí que es verdad que es una forma de dejarlo abierto y no se puede hacer sistemáticamente. Hay que dejar cosas cerradas también en el poema. Prefiero no poner ninguna puntuación que terminarlo con puntos suspensivos a veces.
¿Sí?
Pero bueno, llámalo rareza, ¿eh? Esto va por gustos.
A mí me da mucha rabia los poemas que no tienen puntuación, porque te obligan a puntuarlos tú.
Claro, pero esa ambigüedad también crea nuevos significados. Requiere un esfuerzo extra, pero también hay un punto de creación por parte del lector, ¿no? De la lectora que se ve obligada a construir su propio poema, a atornillarlo, ¿no?
Manipulazioaren negozioa, adimen artifizialaren pagotxa, filologoen aparkalekua, gaizki ulertuen negutegia, boterea pitzatzeko modu bat. Esto es una definición de la traducción.
Es otra lista de posibles definiciones de la traducción. La traducción es escritura y es creación y es literatura, ¿no? Bueno, no todo el mundo lo ha tenido siempre claro, pero en nuestro caso, que saltamos de un idioma a otro constantemente, querámoslo o no, bueno, ese ejercicio de traducir bien o mal es creativo y da pie también a hallazgos, a veces involuntarios. Y una cosa que me pregunto siempre es si una mala traducción o una mala traducción que uno falsea deliberadamente es un poema propio. ¿Cuándo deja de ser un texto robado, mal traducido, manipulado del autor de ese texto, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser tuyo? si tú lo falseas, lo maleas, lo cambias. Una mutación genética de un poema, introducir en un poema ajeno una frase o quitar dos frases y cambiar el orden, ¿cuándo empieza a ser ese poema más tuyo que del autor original? Es algo, esa tensión me interesa mucho.
¿Tú te sientes un poco dueño de esos poemas que traduces de otros idiomas?
Yo me siento cleptómano, me siento contrabandista, me siento un poco ladrón, amigo de lo ajeno, que se decía antes, ¿no? Uh-huh. Me siento apropiacionista, ¿no? Y creo que es lícito que uno se nutra de aquellos contenidos poéticos o narrativos de otros autores que lo han hecho, lo han contado, lo han escrito tan bien que tú sabes que no vas a poder hacerlo. Entonces no tienes más remedio que robar, ¿no? ¿Qué roba un cleptómano? Un cleptómano roba aquello que no puede evitar robar. No roba por placer o para hacer negocio con lo que roba, sino porque no puede evitar hacerlo, ¿no? Y en el fondo, con frases que uno toma prestado, pues puede crear otros espacios, ¿no? En la pintura está muy claro, ¿no? Cuando uno hace un collage, nadie diría que un collage de Picasso no es de Picasso, aunque sea un trozo de periódico, un trozo de una postal o un, ¿no? O, bueno, el mítico caso de Duchamp cuando le pone el bigote a Mona Lisa. Esa intervención tan simple, Duchamp se apropia de la Mona Lisa, ¿no? Esa Mona Lisa ya es de Duchamp.
¿Y cuando lo hacen con los tuyos, cómo te sienta?
Me sienta fabuloso. Claro, porque es la construcción de un alfabeto en el que, bueno, las letras son ideogramas o son textos ajenos, pero no es tan importante de dónde los tomas, sino a dónde los llevas, ¿no? Esto no sé si lo decía Godard, que también experimentó mucho con las imágenes robadas y hacía películas con trozos de películas de otros.
Triste sentitzen naizenean gogoratzen ditut nire gauza gogokoenak eta ez naiz hain txarto sentitzen. Bueno, esto lo he traducido porque mi inglés es muy malo y casi prefiero traducirlo y no hacer el ridículo. Que es un poema que aparece en inglés, escrito en inglés.
Sí, se da el poema en inglés y al lado se da una traducción, como comentaba antes, no del todo literal, pero en este caso doy el original y la traducción, ¿no? Otra lista, ¿no? My Favorite Things, que es un estándar de jazz que se toca muchísimo. En el jazz también es muy común, ¿no? Apropiarse de un estándar, pero llevarlo a tu terreno. Entonces, los estándares son tanto de quien los ha creado como de quien los interpreta. A veces son más de quien los interpreta.
Me da la sensación de que has disfrutado mucho haciendo este libro.
Sí, así como los sonetos imponían su ley, aquí, lo que decía Robert Frost, ¿no? Que escribir poesía sin rima y sin reparar en las medidas era como jugar a tenis sin red, ¿no? Y hay una película de Antonioni preciosa basada en un cuento de Cortázar, que es el Blow Up, en la que se reproduce esta escena, ¿no? De dos personas jugando a tenis sin red y creo que sin ni siquiera pelota en ese caso. Y en euskera hay una distinción muy clara entre jokatu y jolastu, ¿no? Mi pregunta en este caso es, ¿se puede jokatu daiteke, tenisera sarerik gabe, edo jolastu egiten da beti? Es decir, hay un componente siempre lúdico cuando uno juega sin red o no.
Nire insomnioa lore bat da, eta ez du mea kulparik, nire insomnioa erdian elkartopatuko dugulakoan, zure insomniorantz tunel bat zulatzen, nire insomnioa ez da nirea.
Maite Larburu hizo una versión de este poema, que es muy, muy largo, sí, salió en un libro disco llamado Loti Herrena, y es una letanía como medio electrónica, recitativa. Es un caso también de una lista, en la que hay apropiacionismo, porque hay uno de los versos es de Koldo Izagirre, que cantaba Imanol, ¿no?
Nire
Euskaltasuna, aquí es mi insomnio. Y cuando uno hace una lista intentando agotar un tema, ¿no? Que en este caso es el insomnio, no puede dormir, pues le da por pensar y ¿qué dice el tópico? Que para dormir hay que contar o números, o ovejas negras a poder ser, bueno, lo que sea, ¿no? Que hay que contar. Bueno, la cabeza se dispara Y cuando escribí este poema me propuse agotar el tema del insomnio, ¿no? O sea, intentar meter en el poema todo lo que un insomnio puede significar, que es imposible, obviamente.
Manifestuarekin ez nengoen ados, baina sinatu egin nuen lagun asko zeudelako bertan. Horrekin manifestua zerrenda beltz bihurtzeko plazera eta ohorea eman nizkion neure buruari.
Sí, es otro de los poemas que no son exactamente poemas, pero que sí que es verdad que los manifiestos, ¿no? No sé quién decía que son los únicos textos que se leen empezando del final. Es decir, uno primero lee las firmas y luego lee el manifiesto, si acaso. Entonces me propuse escribir un poema poniendo el título al final y tratar de llevar al lector cómplice a que lo empiece desde abajo, porque desde arriba pues no parece como un poema surrealista, ¿no? No tiene una continuidad sintáctica, no tiene una lógica aparente. Y bueno, a veces cuando uno lee de corrido y se da cuenta de que algo no se entiende, pues se tiene que parar. Y este es un momento en el que el lector tiene que parar para dar con el mecanismo del poema, que no es el de los poemas anteriores o que no es el habitual. Uno debe empezar a leer este poema desde el final, ¿no? Y luego hay también, bueno, he intentado que haya humor, ¿no? Que humor y poesía no siempre congenian. Tengo la sensación de que los últimos 20, 30 años la poesía que se ha escrito, sobre todo, es una poesía confesional, ¿no? Pues siempre lo ha sido, pero últimamente es mi sensación, ¿eh? Se tiende a relacionar poesía con confesionalidad. Y de hecho es muy curioso porque cualquier cosa que uno escriba en primera persona se identifica en un poema con la autobiografía. Y olvidamos que a veces la poesía crea personajes que también puede dar lugar a ficciones narrativas, fantasiosas, no solamente autoficción. Y bueno, esto es una gran ventaja de la poesía porque te da una credibilidad con respecto al pacto que tienes con los lectores y las lectoras que puedes hacer que juegue a tu favor, ¿no? Pero a lo que iba es que el humor no siempre se relaciona, ¿no? No es, cuando dices poesía, humor no es una de las 10 primeras palabras que se te ocurre. Y aquí sí he intentado que haya cierto deje de afrontar la vida y el poema con un talante, no diré que siempre irónico, pero sí con una cortesía humorística, ¿no? Como intentando dar un poco de levedad también.
Bueno, esto no sé cómo leerlo, es un pentagrama en clave de sol que grita, hace un slow vibrato, se titula Ulua y está dedicado a Maite Larburu.
Bueno, no es que esté dedicado, sino que ella ha escrito este poema.
Ah, vale.
Este pentagrama, ¿no? Yo le propuse este ejercicio. Digo, Maite, ¿cómo? Esto va de aullidos, este libro. Si tuvieses que escribir un aullido en un pentagrama, ¿cómo lo harías? Entonces me mandó
esto,
este trocito de pentagrama.
O sea, es un poema musical.
Sí, sí, sí. Bueno, luego surgen preguntas, ¿no? ¿Qué aullido es más creíble? ¿El aullido humano o el aullido de un lobo, de un animal? Y para hacer el book trailer, Iván del Campo me preguntaba, ¿qué prefieres? ¿El aullido animal o el aullido humano? Y después de mucho buscar llegamos a la conclusión de que el humano se nos hace más creíble y más identificable.
¿Qué lobo?
Sí, porque cuando empiezas a escuchar aullidos de lobos, se nos antojan por desconocidos, menos aullido que el aullido humano. Es curioso, porque hemos bebido muchos aullidos cinematográficos. Uh-huh. Es el aullido que tenemos registrado como tal, es más el del hombre lobo, el licántropo, que el del sí. animal.
Bueno, esto tampoco sé cómo leerlo. Se titula Egoa kebaki banizkio. Hay un icono de una compañía llamada Kentucky Fried Chicken. En algunas de nuestras ciudades poco a poco empiezan a aparecer, pero en otras ciudades del mundo hay varios de estos locales donde ponen pollo frito o lo que sea.
Sí, pues si hablamos de aquí, no todos los poemas son poema, tampoco todos los pollos lo son. Este caso es un poema visual, ¿no? Uno de esos poemas que pone un poco nerviosos a los editores porque se salen un poco de la norma, pero es, bueno, un logo con un título, ¿no? Sí. Egoa kebaki banizkio. una frase
y una franquicia
hiperconocida de la canción de Mikel Laboa, pero que cambiando el contexto pues se convierte en otra cosa, ¿no?
Badira bi modu poema otoitzetik aldentzeko, ipuin bilakatzea edo ulu bilakatzea. Uh-huh. Aquí hay como muchos poemas que sí suenan así como a no decir algo sagrado, pero sí algo como un rezo mañanero, ¿no? Uh-huh. Una letanía, ¿no?
Sí, hay todo un capítulo dedicado al libro de las oraciones o de los rezos. Y pasa que, claro, son rezos propuestas muy paganas, ¿no? O sea, una letanía que uno podría recitar mientras hace la cama, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Hacer la cama es un ritual. Luego, en el fondo, rezar es también una lista, ¿no? Aitaren, Semiaren, Espíritu Santuaren y Senian son listas. Todo, el principio de todo es una lista. Tú y yo, ¿cuántas canciones hay que empiezan así? Tú y yo y tú. Una lista de dos, pero una lista. Entonces hay una deriva ahí desde lista, rezo, poema, cotidianidad. Bueno, intento enhebrar un poco todas estas posibilidades del texto, ¿no? No perder la parte ritual, pero sí la religiosa, ¿no? Que no sé quién decía, que y es cierto, que las religiones duran muchísimo más que las ideologías, ¿no? Las religiones están hechas para durar. Su éxito radica en eso, mientras las ideologías, bueno, son más volubles, van y vienen.
Y luego están las tizas, hablando de posibilidades, que cada frase podría ser el comienzo de un poema.
Sí, bueno, estoy especialmente feliz con esta última parte del libro, ¿no? Que es el Clarion Laborate Guía, el laboratorio de tizas, así bautizado por Jorge Oteiza, que cuando dejó la escultura en el 58-59, no lo olvidemos, siguió escribiendo poesía hasta el final, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando dejas tu trabajo? ¿Qué puedes hacer cuando dejas de esculpir? Pues,
poesía.
Poesía, que es lo que hacen la gente inteligente, ¿no?
Claro.
Por supuesto. Entonces,
lo que dura.
Pues, efectivamente. Pero Oteiza jamás dejó de jugar con estos pequeños elementos que llamaba Laboratorio de Tizas, que me parece un título precioso, que no necesariamente y siempre eran tizas, podía ser un trozo de corcho, un trozo de latón, un pequeño alambre, un cartón. Y con estas pequeñas piezas, bueno, pues en Alzuza se pueden ver, ¿no? Hay un montón, hay varias estanterías con un montón de pequeños prototipos de esculturas que jamás lo fueron, pero que él jugaba con materiales pobres, pequeñitos. Y pensando en cuál podría ser el equivalente poético o textual de esas pequeñas esculturitas, bueno, llegué una vez más al material robado, al material pequeño, al aforismo, a las frases que subrayo de otros autores, con las que estoy de acuerdo o no, y traté de crear una especie de hilazón, una especie de duelo de citas, que no es exactamente tampoco un poema, que tampoco es un diario, aunque hay reflexiones mías, o experiencias mías, o cosas que he visto, o he leído en una pintada, o he escuchado una canción, y tratar de hacer nuevamente un collage de frases que se van hilando, así como escribo poquísimos poemas estos años, sí que me gustaría seguir haciendo laboratorios de tizas, ¿no? Por eso le he puesto el número, como hacen algunos artistas, uno, laboratorio de tizas, uno, con la esperanza de que haya quizá un segundo, ¿no? Pero me he divertido mucho hilando estas frases o poniendo en comunicación autores que sobre un mismo tema tienen diferente opinión, y creo hay una especie de duelo, un esgrima de un duelo de citas, ¿no? Entre diferentes autores, y a veces me inmiscuyo y intercalo yo también mi pequeña respuesta. Y bueno, lo he disfrutado bastante, ¿no? Hay un autor que hace cosas muy similares, que es David Markson, que tiene un libro, entre otros, que se llama Esto no es una novela. Utiliza estrategias parecidas, ¿no? Para estructuras repetitivas, citas robadas.
Pues hemos acabado el libro. ¿Has encontrado muchos voluntarios para gritar?
Pues sí, la verdad es que sí. Así como con el libro de sonetos detectaba cierto apuro, ¿no? Cierta aquel libro era como, bueno, yo le tengo muchísimo cariño, pero sí que es verdad que fue acogido con cierta, vamos a decir, cautela por parte
e incluso pavor
de los lectores, incluso de poesía, que son más atrevidos. Bueno, en este caso creo que la gente ha entrado bastante en el juego y en ese alivio también irónico y con, bueno, con esas diferentes estrategias que intentan llevar el poema o el texto a territorios nuevos, ¿no? Donde es más importante el acontecimiento poético que el poema mismo. Y bueno, en ese sentido estoy bastante feliz.
Es que ricas corcaitz.
Zuri, goizalde.